Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast Reload. Una semana que no tiene muchos lanzamientos, para que nos vamos a engañar, pero sí algunos y destacables. Vamos a hablar en el programa de hoy de Grand Theft Auto en nueva generación, que no habíamos hablado todavía del juego aquí en Reload, y también de otros juegos como Little Big Planet. Pero esta semana, sí que queríamos retomar un viejo debate que siempre hemos tenido pendiente por aquí y que nunca hemos abordado del todo, y que es el de las notas que se actualizan, la forma de hacer análisis con los juegos estos que salen a medias. Esto lo vamos a hablar en un ratito, pero primero empezaremos con las noticias, con el equipo de hoy. Tenemos a Josep María Sempere. ¿Qué tal, José?
¿Qué tal? Bien.
Tenemos a Pep.
Muy buenas. Iba a decir que hoy, o sea, esta semana también está Smash Bros, que es un pepino de lanzamiento, el de Wii U, pero vamos a esperar a tener a Víctor. Hago spoiler, Víctor no saldrá en las presentaciones, pero bueno, que no nos olvidamos de Mario y compañía.
Y tenemos por último al Puy desde la línea de la Concepción.
Hola, ¿qué pasa, Peñita?
Juan Ignacio Puch Luque.
Juan Igna, a los amigos.
Juanín.
DNI.
Juanín. ¿Empiezas tú con las noticias?
Empiezo yo, porque como nunca digo noticias, pues para un día que tengo algo, ¿no?
Efectivamente.
Pues la noticia, una noticia que a mí me ha hecho bastante ilusión esta semana, es que Telltale ha anunciado la fecha para el primer juego, el primer capítulo, digamos, de la serie que va a sacar de Juego de Tronos. Ya sabéis que Telltale hizo los juegos de The Walking Dead y yo no los toqué, porque The Walking Dead me da bastante igual, pero tenía ganas de catar algún juego de esto, y ahora que es con Juego de Tronos, me llama más la atención. Y la cosa es que sale el día 2 de diciembre en PC, que sale en Steam, un día después sale en Xbox One, en 360 y Play 4, y el día 4, el siguiente día, sale en para iOS, ya, para que juguéis en el iPad y todo esto. Una semana después sale para el día 9 de diciembre, sale para Play 3, y se ve que hay una versión en proceso para Android, pero que aún no tiene fecha.
Vaya marginación los androides que sufrimos. Ahora que estoy en el otro lado, entiendo las quejas de la gente, ¿eh? ¡Ostras, tú!
Ay, ya tenéis el Tris. ¿Qué más puedes pedir?
Pero no tenemos el Tris sidoso. Digamos,
sí, es
el
lo
rojo.
Que iba a decir, que no tenemos el Tris sidoso.
Vamos a dar un dato sobre el Tris. Mi récord personal está en 30.000 puntos. El del Sopas está en unos 60.000. Pero el de la novia de Pep está en 180.000.
¿Qué dices?
Que
no
se puede. O sea, 180.000, yo creo que no es posible.
¿En serio?
Sí.
¡Qué locura!
Yo creo que
se
esto
nota que es doctora. Dios mío, mira.
Esto revolucionará un poco, yo creo, el panorama español del Tris, ¿eh? Un nuevo límite.
Tened en cuenta que tenemos al campeón del mundo de Oli Oli y posiblemente la campeona del mundo del Tris.
Tan fricadísima la pobre, se pone ahí antes de dormir. Pa, 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 pa.
¿Sabéis que el Tris es el juego este que está en Android, está en iOS, de puzzles, que lo hicieron, si no me suena, de gente que estaba en That Game Company?
Sí, no sé. Creo que uno de ellos había estado en That Game Company, sí.
En todo caso, Puy, volviendo, que nos hemos desviado un poquito de la noticia de Juego de Tronos, el primer episodio, yo también le tengo muchísimas ganas, sobre todo porque la serie, que era algo que a priori a mí no me atraía mucho, me ha acabado enganchando. Y si el juego tiene ese mismo poder, puede ser fantástico, ¿eh?
Yo lo que no sé, o sea, no sé siquiera si se sabe, por eso os pregunto, es qué trata estos capítulos. Porque yo doy por hecho, o supongo, que no será lo mismo que la serie, pero tampoco avanzará más. O sea que a mí me da la impresión que será como
es una, es una historia paralela.
Se salta, ¿no? De los libros.
Es una historia paralela. O sea, sale una casa, lo hemos dicho antes, no me acuerdo, ¿Forrester era?
Sí, casa del norte. Una casa norteña.
Del norte. Y es una historia paralela a lo que, o sea, se ha visto en la serie. De hecho, en la casa esta no ha salido en la serie todavía, pero sí en alguno de los libros.
Ah, pero claro, pero eso es lo que quiero decir. O sea, no es lo de la serie, pero sí es cosas que están en los libros y la serie se ha saltado, digamos.
O sea, están los libros, no está en la serie y ahora está en el juego. No tiene más.
Vale, pero por eso, que están los libros, que no has inventado de cero.
No, están los libros, efectivamente.
Vale.
Pero además ya ha pasado, ¿no? En la serie está ambientado, leía, al final de la tercera temporada de la serie.
Entre la tercera y la quinta.
Que es una forma muy rara de no decir la cuarta,
sí.
¿no?
Sí. Pues, pues bueno, Juego de Tronos vendrá en breve, y también vendrán en breve los juegos que estarán en PlayStation Plus en diciembre. Luego, José, nos comentas los de Gold, pero Por fin llega un título, quizás no podríamos calificarlo de triple A, no seamos tan generosos, pero sí importante, doble A. El Injustice Gods Among Us. Que el Among Us esta siempre me generaba mongas, ¿no? ¿Cómo que?
Además,
Gods Mongos.
Es algo como muy utilizado, porque hablando de Telltale, tenía también el Wolf Among Us, que es la misma broma.
Pero Gods Mongos. Dioses mongos.
Bueno, lobos mongos también, ¿no? Es peor, es más sacrílego lo de los dioses, pero, sí. Pero la broma está ahí.
Pues tendremos este juego en PlayStation 4. ¿Qué os parece a vosotros? Un buen... O sea, es apetecible.
Sí, está bien.
Sí, está bien.
Lo habían dado ya, no sé quién me lo decía, ¿no? ¿Esto en Vita o en Play 3?
A mí me suena... Creo recordar que sí.
Creo que el Injustice ya es fácil.
Es posible.
Es fácil haberlo jugado antes, pero bueno, sí.
Luego, en Play 3, Hitman HD Trilogy, que tiene los Hitman 2, Silent Assassins, Contracts y Blood Money.
Yo pensaba que iba a decir que tiene los cojones Blood de volver Money. A salir.
Y luego, oye, que en Play 3 también dan el Deadly Premonition de Director's Cut, que es un juego que yo creo que es conflictivo para mucha gente, ¿no? De no sabes si comprarlo o no comprarlo, pero que venga en el Plus es genial y creo que es de esos que todos tienen que probar.
Yo confieso que no he jugado todavía, ¿eh? Y le tengo muchísimas
ganas. Yo no he jugado tampoco.
Joder, yo tampoco he jugado y precisamente ahora, o sea, ayer por la noche terminé Twin Peaks y estaba ahora con la locura de jugar a ese juego.
Pues mira, Puy, pero tú la Play 3 todavía la conservas.
Sí, sí, la tengo ahí puesta. Esta semana está jugando al Modern Warfare. Call of Duty 4.
Pero, ¿y cómo es eso?
Porque juego al de ahora, me enfado porque va mal. Y digo, tiene cojones que hayan pasado 7 años y en vez de jugar a algo mejor, juega algo peor. Pues voy a jugar al mismo que lo tengo ahí y lo pongo un ratillo. Y fantástico, una experiencia realmente buena.
Hay gente, sí, todo, sí, o sea, hay comíos como tú en el mundo, Puy. O sea, eso tiene que reafirmarte, ¿no? También en tu sé, a nivel, sí, personal, ¿no? Hay gente como yo que está ahí con la Play 3 dándolo todo.
Es que la tengo ahí puesta, está ahí enchufando, o sea, darle un botón no me cuesta trabajo. Antes, pues a veces me apetecía echarme un Rising o algo así, que a lo mejor no había en Play 4, todavía tenía ahí la cosa. Y, coño, es que de verdad, juego el de ahora y hay veces que digo, lo voy a poner para ver si es como el recuerdo o realmente la diferencia existe. Y, coño, que sí existe.
Pues, no sé. ¿Tú, Pep, tú tirarías tanto para atrás o a ti te da pereza esto de revisitar juegos?
No, yo jugaría el Call of Duty 4, sin duda. Pero a saber dónde lo tengo. A mí lo que me cuesta no es encontrar la 360 en este caso, sino encontrar el juego, que no sé dónde lo tengo. Pero sí, yo volvería y de hecho hemos hecho la broma alguna vez también. Ese Call of Duty Online que tienen los chinos, que es como el multijugador de los dos Modern Warfare primeros. Yo a eso jugaría encantado, ¿eh?
Sí, he estado viendo vídeos esta semana. Es que ahora estoy por pillarme
el Call of Duty 4 esta semana,
para... Es que estoy por pillarme el Call of Duty 4 para Steam, porque puedo jugar en el MacBook Air. Y es como tener el Duty ahí siempre perfecto.
Es verdad, ¿eh?
Y vale poco, y no sé. Entonces, el otro día caí en que Pessim hice lo del Duty de los chinos y lo estuve viendo, y joder, el Duty de los chinos es lo máximo. Es el Modern Warfare, el 1, más el 2, más los mapas del Black Ops, todo mezclado, bien, con las rachas y las cosas de Modern Warfare normal. Eso es lo que quiero.
Estás como rascando algo, Puy, una cadena.
O sea, parece que llevo un cascabel.
Sí, soy
No, no, de hecho no me estoy ni moviendo, no tengo nada en las manos.
Algo se escucha.
El viento rozando tu barba, tu varonil y dura barba, Puy.
Sí, igual es barba o algo. No sé. Bueno, da igual.
En todo caso, para Vita tendremos Final Horizon y Titan Attacks.
Que nadie sabe qué juegos son.
Joder.
Ni pude.
Es jodido hoy en día, ¿eh? Que gente como nosotros que estamos todo el día hablando y leyendo de juegos, haya juegos que no nos suenen de nada.
El otro día te has dejado uno, por eso. Te has dejado el de los ponchos.
Ay, bueno. Es verdad. Mira, sí, era importante este. Este no ha salido en PC.
Sí, está en Early Access.
Está en Early Access.
Vale. Que me sonaba haber visto vídeos y artículos. Pero bueno, en Play 4 creo que esté en consola y además con comunidad puede petarlo bastante. Juego indie, ambientado así en el western con toques mexicanos. Los juegos que tienen toques mexicanos siempre acaban saliendo bien, como Guacamele. Siempre es como...
Guacamele es lo mejor.
Sí, es un humor muy, muy, muy de moda, pero funciona. José, ¿y en Xbox qué dan?
En Xbox One dan Worms Battlegrounds, que es un poco de coña, la verdad, que den... El mes pasado dieron el juego este que parecía de 8 bits, el del vikingo, que ya tenía guasa, pero un Worms, que han salido como 17.000, que den otro es ya como lo que nos faltaba. Y luego en Xbox 360...
¿Este cuál es? ¿Este es normal en 2D?
Sí, es el 2D, pero uno de los 18.000 que han hecho.
Pero salió hace relativamente poco, ¿no?
Este salió hace... Sí, bueno, nuevo entre comillas.
Bueno, pues, no sé, un Worms en cada consola hay que tener.
Sí. O sea, y luego el día 1 sale para...
En Play 4 hay uno.
¿En Play 4 hay uno también?
Ese.
Bueno, y luego el día 1 sale The Raven... ¿Algo? Me lo ha dicho antes Xavi, no me acuerdo ya. Este tampoco sé absolutamente nada de qué va, también te lo digo.
The Raven Legacy of the Master Thief.
Master Thief Collection. No tengo ni idea de qué va, con lo cual no creo que sea muy bueno.
De ladrones, seguramente. Te lo digo ya.
Es posible.
Pero
es el que sale, ponen el del 16 al 31, que es SSX, el reboot del juego de Snow de EA Sports. Sí, para 360 también.
¿Este estaría tan bien para nueva generación, el SSX?
A mí me molaría bastante, la verdad. Pues es un juego que me sorprendió mucho y para bien.
Electronic Arts, que está con el casi muertismo ya puestos, podría coger el SSX, darle una capita pintura y aunque no mejore nada gráficamente, yo lo quiero, me gustaría tenerlo en nueva generación, la verdad. En todo caso, bueno, estos son los juegos. No sé si os gustan más los de Gold o los de Plus.
No sé, en Plus hay más, pero la media tampoco te creas tú que es muy distinta, ¿no?
No, bueno, a mí me gusta el Deadly Premonition y el Injustice.
A mí me llama el de los ponchos. A mí me llama la atención de los ponchos.
Es que yo qué sé, entre el Hitman de Play 2 y los de Vita, macho.
Pep, ¿qué noticia tienes tú para cerrar la actualidad de este fantástico podcast Reload?
Pues hablando de remasterizaciones, proponías tú la de SSX, pero creo que estaba bastante más clara o era más previsible la de Dark Souls 2. En este caso llegará a PlayStation 4 y a Xbox One con la coletilla de... Espérate, lo tengo por aquí. Scholar of the First Sin. Y incluirá pues los tres DLCs de las coronas, de Ivory Crown y compañía. Una parte nueva de la historia con un nuevo personaje, supongo que es este Scholar al que se refiere el título, un señor con barba. Y después ajustes, hablaban de explicaciones más claras para los objetos, mejoras en el matchmaking y demás. A ver, lo que no son DLCs, las mejoras en la historia y las explicaciones, eso llegará a las versiones ya existentes mediante actualización, el parche 1.1. Con lo cual, bien. En cualquier caso, también saldrá esta nueva versión para Xbox 360, Play 3 y PC. La versión de PC tendrá mejoras gráficas con DirectX 11 y demás, que son las mismas que se aplicarán a las nuevas versiones, tal vez por eso las más interesantes, de PlayStation 4 y Xbox One.
Podemos entrecomillar lo de la remasterización, porque
a eso voy.
El tráiler es...
A eso voy. No sé si han elegido muy mal las imágenes del tráiler, porque la verdad es que no se ve muy distinto. Supongo que acabarán de afinar el framerate, que ya mejoró muchísimo entre Dark Souls y Dark Souls 2, pero a mí lo que me sorprende es que sigas estando lejos de aquella famosa demo que luego sufrió el downgrade, donde la iluminación y los efectos estaban a años luz. Un chiste fácil. De lo visto en el juego final. Y yo, bueno, no sé, si saca las nuevas versiones, qué menos que llegar a ese nivel y enseñarlo y demostrarlo en el primer tráiler, ¿no? Yo hubiera enseñado mucho más como la iluminación en tiempo real para eso, ¿no? Para demostrar que se ve por lo menos tan bien como se había visto en un principio.
Pero no llega además como muy tarde.
Sí, sin duda.
Porque,
sí, es que no, porque quiero decir, la gente que está muy enfricada al Dark Souls, da igual. Esto le sacas esto en 3 años, dentro de 3 años, y lo van a jugar igualmente.
Pero no tampoco pero tiene que te tanto pilla con más.
Que te pilla con el Bloodborne también.
Yo esto lo he ido pensando, Puy. Al principio pensaba que sí, que era una barbaridad sacarlo a la vez que Bloodborne, pero luego, con el tiempo, he pensado... Bueno, Bloodborne sale solo en Play 4. Es decir, si tienes una Xbox One o un PC... Puede que te interese jugar, o digamos, te darán envidia los que juegan al Bloodborne, con lo cual puede que quieras, pues eso. Y luego también está el tema de que me gusta la cercanía también en los de PlayStation 4, porque puede que quieras jugar primero al Dark Souls 2 antes que al Bloodborne, ¿no? No sé, puede ser un proceso que alguien que haya jugado al 1 o así lo quiera seguir y...
No sé, cada vez me gusta, le veo más sentido a concentrar ahí esto para que la gente luego lo juegue en el orden que quiera y como quiera.
Pero lo que tú dices, Charlie, tiene sentido, pero tendría especial sentido si saliera, pues eso, 2-3 semanas antes que Bloodborne, pues, con el objetivo de poderlo jugar antes. Pero una semana después, es que no es ni que hayas terminado el Bloodborne, es que estarás jugando al Bloodborne.
Digo, te esperas y comparte el Bloodborne.
Te esperas para los bugs que tendrá el Bloodborne para que salgan,
claro,
uno o dos
hay
parches.
Que darle el periodo de gracia de los servidores.
A ver cuándo es el embargo. A eso
esto
vamos
no es
ahora.
Un poco, esto no es un poco, en realidad, vamos a sacar esto por lo menos en esa fecha, ya que en Xbox no van a tener nada.
Sí, probablemente sí.
¿Y ya está?
Puede ser lo que decía Xavi también, pero no sé, ya puestos, ¿por qué renunciar al Play 4?
Pues Pep, tú hablabas ahora de un debate, que es el debate de las notas, el debate de los embargos, y creo que tendrías que introducirlo tú, y a partir de aquí, entre todos, a ver si sacamos algo en claro.
Bueno, pues el otro día me dio por escribir sobre esto, porque hace tiempo que están pasando varias cosas en la forma de hablar de juegos y hacer crítica de videojuegos. Pues lo que decías, Xavi, eso de actualizar las notas, que igual es la parte más interesante o actual del debate. Pero también teníamos el follón de que Sega decidió no enviar Sonic Boom para que no se pudiera analizar el juego si no lo comprabas y lo hacías todo un poco más tarde de lo habitual. Ubisoft ha dicho esta semana que no va a mandar tampoco The Crew antes del lanzamiento.
Bueno, y el de Assassin's Creed Unity fue después del lanzamiento, de hecho.
Sí, bueno, eso tampoco lo hablo mucho porque en Europa fue antes. Sí, sí que en Estados Unidos sí que pagaron el pato, pero hablando de Assassin's Creed, con Rogue sí que pasó eso, que no lo mandaron a nadie antes del lanzamiento. Con lo cual parece que hay una tendencia a retrasar los análisis de videojuegos. Antes se solía poner el embargo una semanita antes para animar los ánimos, para subir los ánimos, pero ahora parece que pues cuanto más tarde se puntúe o se hable de un juego, mejor. No sé si porque ahora se consume de forma distinta, si porque el hype ya no es tan efectivo como antes, o porque se quieren silenciar las decepciones, no lo sé. Esa es una parte del debate, y después está el, o sea, eso es lo que hacen las compañías, y después es cómo afrontamos los críticos pues las cosas nuevas en esto de los juegos, por desde las posibles fallos de servidores, hasta qué punto esperamos para comprobar cómo funciona el online. O yo escribía todo esto a raíz de unas declaraciones que decían desde Bungie, donde se comentaba que bueno, parte de la crítica podía haber jugado poco a Destiny porque es un universo que se va actualizando y va cambiando con el tiempo. Es en plan, hombre, si tenemos que esperar 10 años, vosotros que insistís en lo del viaje de 10 años para escribir un libro sobre Destiny, pues no, seguramente se podía ver por dónde iba el juego y analizarlo de forma bastante precisa pues la semana después del lanzamiento.
¿Cuál era tu opinión, Pep, al respecto? Porque tú tenías una postura clara.
Yo creo que es no, tampoco quiero sonar conspiranoide ni dramático o alarmista, pero yo creo que se está intentando silenciar la crítica. O sea, quitarle peso, si quieres. Nunca he sabido hasta qué punto ha llegado a tener peso, pero quiero creer, por la parte que me toca, que sí que es importante, ¿no? Y que las recomendaciones son importantes y que la gente pues le gusta leer opiniones sobre videojuegos. Pero creo que me fastidia sobre todo, y sí, en el artículo acababa diciendo que muchas veces conviene esperar, pero creo que, o sea, me fastidia sobre todo que intenten quedar como las buenas algunas compañías, dando a entender que hacen un favor al usuario cuando en realidad sí están haciendo estrategias antiusuario.
Yo creo que, por un lado, hay un fenómeno nuevo ahora, que es que las compañías tienen un canal en el que con el que comunicarse directamente con los usuarios, que son las redes sociales y es YouTube, y digamos que pueden generar contenido que ellos quieren y mandar el mensaje concreto que antes, digamos, de algún modo intentaban que mandase la prensa, ya sea con eventos de relaciones públicas, con campañas de publicidad, etcétera, ¿no? Con lo cual, poco a poco, yo creo que esto sí que influye claramente y que sí que es una intención oculta de las compañías el empezar a dar ellos el mensaje en vez de que la prensa dé el mensaje por ellos. Con lo cual, aquí hay un terreno peligroso.
¿Podemos considerar que realmente Nintendo fue una de las primeras haciendo esto con el Nintendo Direct? Porque al principio nos reíamos mucho del tema, pero yo desde el principio ya pensaba que era una manera de sacarte de encima a la prensa, que es el intermediario para dar tu mensaje, ¿no? Es una conferencia a la que invitas a prensa y ellos lo explican, sino que lo haces directamente.
Pero hay la diferencia entre... Creo que hay una diferencia entre el Nintendo Direct, que es para hacer anuncios, sobre todo, que para, no sé, lo que hace Ubisoft, por ejemplo, con su canal, que bombardea con trailers y da la imagen que quiere dar, ¿no? Pero yo creo que no hay que perder de vista, es algo muy obvio, pero la función de la prensa, si es una prensa independiente y responsable, sobre todo, creo que la palabra es responsable, ¿no? La función suya es fundamental en este sentido. Dentro de... Estamos hablando de videojuegos, no estamos hablando de guerras. Pero... Bueno, guerras virtuales. Pero nosotros, básicamente, estamos aquí para recomendaros juegos, para daros nuestras sensaciones y ayudaros en vuestras decisiones, ayudaros a crecer como jugadores y que vosotros nos ayudéis a nosotros, todo eso, ¿no? Y que es muy peligroso que se quiera sacar esto de en medio y que es, al fin y al cabo, responsabilidad del usuario y de la prensa el que esto no pase. No sé si penalizando de algún modo a las compañías o no sé qué forma habría de protestar contra esto.
Bueno, yo creo que al final lo único que se puede hacer, porque tampoco quiero demonizar a las distribuidoras más de la cuenta, ¿eh? No hay que perder de vista el mensaje de siempre, ¿no? Que son empresas, el objetivo aquí es maximizar beneficios y que, pues, siempre que sea legítimo lo que hacen, pues están en su pleno derecho. Insisto, me parece bien que defiendan sus productos, lo que me parece mal es que intenten darle la vuelta de tortilla y hacer ver que nos están haciendo un favor cuando es lo contrario. Dicho esto, yo la única solución que veo es la del usuario responsable y educado, ¿no? Nosotros hacer todos, porque yo aquí también hablo como jugador, faltaría más, hacer un ejercicio de rebajar las ansias, de no ir de cabeza a la tienda el primer día y de si desde la prensa se dice, mira, vamos a tardar un poco más en analizar este juego por esto, pues nos esperamos 2, 3, 4 días.
Entiendo que es muy difícil que una mayoría haga eso.
Ya, yo también, por eso estoy preocupado.
Es decir, una mayoría quizás no perciba que le falta información a la hora de comprar un juego, si ha visto trailers, si ha visto diarios de desarrollo, si ha visto concursos, campañas de marketing. Al final, tú como usuario, si le tienes ganas a un juego y nadie te las quita, el juego va a salir y tú vas a ir a comprarlo, y más si lo reservas porque te dan alguna pijada o lo que sea. Entonces,
pero por eso, pero pues quizás se están pegando un tiro en el pie igual las compañías con el downgrade y demás, porque si tenían el plan bien hecho, y ahora están minando la confianza de los usuarios con casos como Assassin's Creed Unity o Watch Dogs, pues ahí está, es eso, tenían un plan perfecto y se lo están cargando ellos solitos.
Claro, tú puedes guiarte por lo que has visto en diarios de desarrollo, trailers y demás, pero no, si no tienes una persona que te explique de primera mano qué es lo que ha visto, en el fondo te estás creyendo lo que te está vendiendo la compañía, con lo cual te puedes encontrar la sorpresa cuando vas a la tienda. Lo que decíamos de los embargos, por ejemplo, nosotros lo hemos dicho siempre, o sea, aquí ya sabes si un juego va a ser mejor o peor en función del embargo. Hay algunos que te los ponen el día de lanzamiento, sabes que algo puede haber. Puede que luego salga muy bien. Quiero decir, por ejemplo, el GTA V, el embargo era el día antes. Quiero decir, y ahí no se esconde nada.
Y Blizzard ha jugado así siempre.
Sí, o sea, siempre, porque han dicho no abrimos servidores antes y demás. Y hay juegos que los siguen sacando y el embargo sigue siendo 10 días antes o a lo mejor 2 semanas antes. Forza Horizon 2, por ejemplo, era bastante antes del lanzamiento. Con lo cual, ahí no hay nada que esconder. Pero si el embargo es el mismo día de lanzamiento o incluso después, que esto ya es, yo creo que ya aquí la prensa tendría que negarse a seguir ese juego, pues algo puede haber, claro.
Y luego también está el debate de si la, digamos, el usuario tiene que saber diferenciar entre prensa buena y prensa mala, de algún modo, ¿no? Es decir, si lo que te decías tú, Pepe, el usuario responsable, si nosotros decimos vamos a tomarnos un poco de tiempo porque esto no se puede analizar, no lo analizamos, pero a lo mejor, por ejemplo, con un Destiny consideramos que sí que lo podemos analizar y no creo que nuestra opinión varíe mucho. Si el analista nuestro decide analizarlo al cabo de, yo qué sé, 15 horas, 20 horas de jugarlo, yo creo que, bueno, ese criterio no, no, no es una regla universal. No, creo que está bien, que nos podemos fiar de determinados analistas o de determinados medios que decidan analizar un juego, a lo mejor, con un componente multijugador muy, muy importante, pues antes del lanzamiento o pocos días después del lanzamiento. No, no sé, ahí creo que ya es cuestión de confiar en el que te explica la historia.
Yo creo que el caso Destiny concreto que comentabas tú, Pep, antes, a mí me suena más a pataleta de Bungie que otra cosa. Quiero decir, yo no considero que el Destiny sea un juego que necesites estar jugando un mes para descubrirlo todo. O sea, sí que a lo mejor el análisis, si alguien lo publicó antes de que hubiera la primera raid, por ejemplo, pues sí, quizás eso sí que es criticable.
La primera raid se publicó un mes después, ¿no?
Bastante después, 15 días o así. Un mes igual no tanto, pero 15 días. Pero eso a mí... O sea, tampoco sé por qué lo hizo Bungie. Bungie sabe que el juego se va a analizar y que lo normal es intentar hacerlo lo antes posible. Entonces, suena a seguro, ¿no? Un poco la raid. Sí. En plan, bueno, me espero 2 semanas y si alguien lo analiza antes, digo, ah, es que no has probado la raid. Pero...
Claro, pero la raid...
Se lo han buscado un poco también, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, desde el momento en el que alguien puede ir a la tienda y comprarse un juego por 60 pepinos, tú puedes... Tienes derecho a decirle a ese, claro, alguien si merece, uh-huh, o no la pena la compra.
Exacto.
Sí,
pero, no sé, puede haber gente esto... que se canse de Destiny antes de 2 semanas, antes de que exista la raid.
Sí, lo que decía yo con mi comentario... Bueno, yo me cansé antes de 2 semanas. Lo que decía yo con mi comentario es que en vez de aplicar una norma universal, por ejemplo, con... ¿Cuándo publicamos los análisis que tienen un componente online muy importante, ¿no? Una semana después. Podríamos plantearnos como medio esta regla. Cuando salga un juego con un componente online importante, no lo analizamos de inicio y lo analizamos una semana después. Yo creo que aquí la mejor opción es ir juego a juego. Que cada analista
cada juego depende.
Juzgue. Claro, ahí hay el riesgo de que el analista no atine a la hora de juzgar si ya estaba preparado para analizarlo o no. Pero bueno... No sé, en mi opinión, ahí no habría que aplicar reglas generales y sí confiar en que el analista pues tenga suficiente cabeza como para decir, pues mira, publico el texto porque creo que esto ya es una opinión que os va a servir, ¿no? Uh-huh. Y representativa.
Sí. No, y o sea, que hay que ir juego a juego, yo creo que es indudable porque ni nosotros mismos sabemos lo que va a pasar, ¿no? Por poner 2 ejemplos que se me ocurren ahora, y no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, pero en Smash Bros. Los servidores no iban en todo el mundo hasta el lanzamiento del juego. Entonces, pues no podías probar online, no había forma, no había sesiones para prensa, uh-huh, no había nada. Tú puedes decidir publicar el análisis antes, hablar solo de la parte offline. Yo creo que Smash Bros. Es un juego para jugar con los amigos en multijugador local, y puedo, como crítico, defender eso y decir, mira, el online... puede ser más o menos importante, ya lo valoraré cuando pueda, pero yo me siento capacitado para hablar solo del componente offline, y si, uh-huh, lo defiendes y la gente pues confía en ese criterio, pues enhorabuena, y después lo actualizas como quieras. Pero es eso, Smash Bros. Sabemos que no se podía jugar antes. En Drive Club, por ejemplo, sí que podíamos jugar, sí que teníamos nosotros nuestra copia, que no era especial de ninguna forma, era un juego retail en disco,
sí,
que lo probabas y el online iba, uh-huh, o sea, eso fue un caso de volumen. No sé exactamente por qué, no creo que fallaran los servidores, creo que algún sistema del juego fallaba al ponerle más ceros,
sí,
pero claro, nosotros no teníamos ni puta idea de que los servidores iban a petar, porque no es que ni lo probáramos en un evento ni nos mandaran a Londres a probarlo, no, estamos en casa, en nuestra Play normal, con nuestro, sí, juego normal, y iba perfecto.
Y aquí es donde entra, o sea,
claro,
algo...
Claro que nos sentíamos legitimizados para analizarlo.
Aquí es donde entra algo que creo que es peligroso, porque cuando tú le pones la nota al juego, yo no creo que tengas que valorar el estado de los servidores, con lo cual retocar ahora, por ejemplo, la nota de Drive Club porque los servidores no funcionan bien, yo no sé si es el camino a seguir realmente, porque el juego sigue siendo igual en el fondo, aunque eso no funcione tan bien a nivel logístico, pero el juego sigue siendo igual de bueno o de malo que cuando lo analizaste,
sí, pero,
antes del lanzamiento.
Sí, pero a esta altura de la película, el online en según qué juego es algo primordial. Es como si me dices que el Duty es de tal manera y bueno, que los servidores vayan mal, es distinto. No, es que si los servidores vayan mal, a tomar por saco el Duty. O si los servidores del FIFA van mal, a tomar por saco el FIFA. Es que es lo que decíamos antes al final. Es más, cada juego es...
Claro, pero cuando tú lo has probado, los servidores funcionaban bien, con lo cual lo que has valorado...
Sí, pero aquí entramos en el debate de si hay que actualizar notas o no hay que actualizar notas, ¿no? Los primeros que empezaron a hacer esto fueron los de Polygon, ahora en España Meristation lo ha empezado a hacer, y no sé qué opinión tenéis. Para mí, la opinión mía personal es que tendríamos que analizar el juego normal, es decir, las condiciones que nosotros lo hemos jugado y tal. Y si hay un problema con servidores que impidan que se disfrute adecuadamente, poner o bien una nota al lado de la nota, o una aclaración, o un texto, o un aviso, o lo que sea. Por ejemplo, pues una alerta que ponga, si te estás pensando comprar este juego que hemos valorado con esta nota, que sepas que hasta día de hoy los servidores no funcionan adecuadamente y que quizás te lleves un chasco con tal y tal y tal. Entonces, yo creo que esto sería un buen modelo, que básicamente sería una nota informativa al usuario, que creo que también es nuestra función como prensa hacer eso, que es el decirte, pues, oye, tal, ¿qué pasa? Que a nivel logístico esto es complicadísimo, porque no puedes estar pendiente de cómo están los servidores de todos los juegos que han salido. Pero claro, imagínate que desconectan el Duty que está jugando el Puy ahora. ¿Qué pasa? Tenemos que ir a ese análisis y poner una nota de los servidores, ya no van. Entonces, yo cambiar la nota no, precisamente por eso, porque un juego antiguo a lo mejor pues chapan los servidores y no le vas a poner un cero de repente. Pero sí que creo que para los juegos más importantes o para algunos en los que sea especialmente flagrante, pues una nota indicando, oye, esto no está funcionando bien, digamos, el texto no varía, la nota no varía, porque la opinión, como decía José, yo creo que no hay que valorar el juego en su condición ideal, pero sí que varía una alerta que puede ser definitiva a la hora de decidir comprar un juego o no, que es, oye, esto ahora no va, o sea, que tú mismo.
Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo no soy para nada partidario de variar notas. Creo que tú has hecho una crítica. También hay que diferenciar un poco si lo que haces es criticar un producto o una obra, con lo cual ahí juega un poco el hecho este. Pero sí, no, yo no variaría a la hora de la nota. Lo que estoy muy de acuerdo es en eso, la necesidad quizás de poner una nota informativa al pie o lo que sea, indicando pues si ha habido fallos clamorosos tipo el del Master Chief Collection con el matchmaking o el de Drive Club con los servidores, pues sí, eso hay que dejarlo, es que, claro.
Claro, digamos.
Lo que no puedes tener es una montaña rusa de notas como la de SimCity en Polygon, que aquello era la increíble nota menguante, que empezaba con un 8, luego un 6, luego un 4,5, luego te sube a 5,5, hombre.
Para mí, lo que has dicho es muy interesante, ¿no? Es decir, si tú varías la nota del juego en función de cómo están los servidores y tal, asumes que tu función es la de ser una guía de compras.
Claro.
Y en nuestro caso no creo que queramos eso. Nuestra función es analizar obras en todos sus sentidos, no solo la utilidad que va a tener para el usuario, sino también, no sé, a veces pues alguna reflexión o valorar cosas incluso que vayan un poquito más allá. Y
en tal caso habría que dejar entonces un poco de lado esto que hemos dicho antes del usuario responsable. Quiero decir, al hablar del usuario, al pedirle en cierto modo al usuario esa calma de no aguantar el primer día, estamos siendo entonces un poco una guía de compra, si lo vemos así.
¿Cómo? ¿Por qué?
Porque, hombre, si lo que le estamos diciendo al usuario primero es lo de aguántate unos días y espérate a que nos dé tiempo con la calma a hacer la review o lo que sea, estamos asumiendo, en cierto modo, que somos una guía de compra.
No, somos una ayuda para la compra o para la recomendación, pero
yo creo
somos
que,
más cosas
yo creo
también.
Que es independiente de eso. Creo que en el fondo es no es tanto por el hecho de decirte si funciona bien o no cuando sale, sino por el hecho de poderlo probar nosotros en condiciones para poder hacer esa crítica y que tenga fundamento.
Pero yo creo que el Puy tiene razón en lo que dice de que no podemos hacernos los guays y decir no nos importa si la gente compra o no, porque yo quiero decir primero que esto es un asunto complicado, ¿eh? Que a nosotros como profesionales de esto pues nos supone un trabajo pensar en todo esto, y es, o sea, es un debate interno que tenemos y que sí, ni siquiera, como decía Xavi, ni siquiera son líneas editoriales, son opiniones personales que, bueno, como estamos en un mismo medio podemos intentar consensuar hasta cierto punto, pero que ni nada de lo que decimos es categórico ni tenemos por qué estar necesariamente en contra de lo que hacen los demás. Yo, por ejemplo, entiendo las notas que se actualizan, ¿eh? No es algo que me gustaría hacer ni a mí ni en mis soportes. Pero
no, yo entiendo la postura, pero no la
algo
comparto.
Que si tuviera otro tipo de web y si el peso relativo de la guía de compras versus la crítica de una obra fuera distinto, oye, a mí me parece de
sí,
puta madre
en,
que me
en ese sentido haga, yo hace tiempo eso, ¿eh? Hace tiempo con lo de SimCity ponía un símil que era por lo que decíamos, si valoras producto o valoras obra. Si tú coges y ves Terminator 2 y la has visto toda la vida en VHS, en una tele de 14 pulgadas pequeñita, con la cinta gastada, o te vas al cine y la ves en el cine en pantalla grande con el surround y tal, la película sigue siendo igual de buena o igual de mala en ese caso, pero la experiencia evidentemente no es la misma. Pero tú no vas a coger y vas a decir, le pongo un 4 porque la he visto en la tele y se veía mal, o le pongo un 10 porque la he visto en el cine, pero, y es la hostia.
Y en ese sentido no solo están servidores, hay cosas como el precio y la duración que también cambia y se ha protagonizado otros debates, y por eso yo creo que hay que ir al núcleo del juego, ¿no? Y entender el juego y hablar de su propuesta.
Exacto.
A prueba, decía yo, de servidores y de precios y de circunstancias, ¿no? Pero entiendo que otro tipo de análisis puedan intentar hacer un servicio distinto, igualmente útil para mucha gente. Y insisto, en MediStation, al hacer eso, actualizaron los análisis, creo, de Drive Club y de Master Chief Collection.
Creo que Assassin's Creed.
También, eso fue un poco distinto. Pero que hacían una pequeña encuesta, hacían un referéndum a los usuarios. Y creo que no había porcentajes, pero en plan 300 de los votantes estaban a favor de las notas actualizables y 30 estaban que no. O sea, 10 veces más sus lectores les decían que adelante con eso, con lo cual pues les valida.
También
les valida
es un arma de doble filo, porque te vas a encontrar con el que va a comprar el juego cuando la nota era de 8, luego la cambiarás a 6 y se va a cagar en todo.
Claro, pero estás asumiendo que te das más prisa de la que seguramente deberías.
Claro, evidentemente.
Pero es que aquí hay otras cosas, ¿no? La competencia es dura, se quiere, y lo entiendo también, estar lo antes posible, porque, insisto, queramos o no, como decíamos el Puy, hay gente que se fía de nuestra opinión y de eso vivimos, y a mí me gusta, por ejemplo, decir, oye, cuidado que Assassin's Creed Unity no, igual no está tan bien como pintaba. Y no poder hacer eso tan pronto como me gustaría, pues también me jode. Pero por eso, tenemos que hacer muchos equilibrios y, hostia, en estos meses es especialmente difícil, creo yo, hacer crítica de juegos, ¿eh? Por eso digo que es nuevo también para nosotros, estamos teniendo ese debate que ahora tenemos en voz alta, lo tenemos también de puertas para adentro, y nos podemos equivocar, ¿eh? Porque es nuevo también para nosotros.
Es claro, es que las actualizaciones en los juegos han conllevado las actualizaciones en los análisis. Es que antes un juego era una cosa estática, fija, que salía y se acabó.
Exacto. Es otro detalle muy importante, que es el hecho en el estado en el que salen los juegos. Claro, tú cuando compras un juego de Mega Drive o de Super Nintendo, salía y era lo que había. O sea, sabías que todo el mundo iba a tener lo mismo en ese momento y 2 años después. Pero ahora sale un juego y la mayoría salen, que ya lo sabemos, salen con problemas que se tendrían que haber arreglado. Y que luego el juego puede cambiar un montón en unos meses.
Bueno, por eso también, o sea, nuestros medios también son entes cambiantes.
Sí.
Y el análisis es un texto que tú puedes decir, modificar más o menos, pero hay más cosas alrededor. Se pueden escribir artículos, hay noticias donde informamos, desde luego, de todos esos problemas. Quiero decir, el usuario responsable es también el lector responsable, ¿eh?
Esto lo hablábamos.
El trabajo lo tenemos que hacer entre todos.
Lo hablamos el otro día, que nosotros asumimos también muchas veces que con las noticias, los artículos, los podcasts, los vídeos, bla, 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 ya informamos de esos problemas, que, a ver, en realidad es así. Pero es que también es cierto que mucha gente va de cabeza al análisis y no le puedes obligar a verse todo lo demás para una matización, ¿no? Y yo creo que ahí está la reflexión que muchos hacen, ¿no? De voy a cambiar la nota porque no puedo obligar a la gente a que pase por los foros, a que mire las noticias y toda la pesca. Pero bueno, en ese sentido, yo creo que, como tú, Pep, que está bien, que según el medio que tienes, la comunidad que tienes, las necesidades de esa comunidad, las necesidades de los redactores, hay que tomar una decisión u otra. No creo que ninguna esté mal. Y Polygon, que es un medio super hipster y muy vanguardista, hace eso. Y me parece respetable. Y MediStation también. Y Eurogamer, pues yo que sé, últimamente, por ejemplo, está esperando a publicar los análisis con multijugador así importante.
Sí, el caso. Ahora he visto que, por ejemplo, que abrías el de Super Smash Bros. El embargo era martes. No funcionaban los servidores. Y entonces, entre Borja, que era el analista, y yo, que estaba más o menos guiando el tema editorial, pues decidimos que hasta que no probara el online en condiciones, pues no se publicaba. Y ya está.
Pues sí. Pues
yo soy menos fan, eso también lo digo, y aquí hay un punto de autocrítica porque lo hemos hecho todos. Soy menos fan, debo decir, de los análisis sin nota, ¿eh? O sea, o estás lo bastante seguro de tu crítica como para acompañarla de nota, si toca, si eso ya otro día, ¿no? Pero si sudamos de las notas, sudamos todos y en todos lados. Pero si apostamos por la nota como herramienta útil, un análisis tiene que ir acompañado de nota cuando se publica, creo yo. Y si no, pues se retrasa o se escribe, no un preanálisis, pero sí otra cosa. Y en ese sentido, dejando claro lo que decíamos ahora, de que son cosas que debatimos entre nosotros constantemente, yo apostaría por no publicar análisis con ese nombre y sin nota.
No, está claro, está claro. Y que muchas veces, o sea, la nota, mucha gente la critica y la eliminaría. La nota es una herramienta útil, en realidad. Es una guía que sirve para comparar con otros juegos y sirve para sintetizar lo que se dice en el texto de una forma.
Yo
pues,
siempre.
La nota es muy ligera.
La nota lo hemos dicho siempre, que es una herramienta que es útil, pero el problema es que está viciada por muchos años de mucha gente y muchos medios que se la ha utilizado mal. Si la utilizas bien, yo creo que es útil.
Que cada uno sabe. O sea, ¿qué le aporta la nota a su texto? A mí, claro. Por ejemplo, yo me cebo mucho con los errores, porque creo que decir que un juego es divertido es una frase, y decir por qué está mal, pues es algo que suelo desarrollar más. Pero coño, puede pesar más el que sea divertido. Los otros 30 fallos que ocupan el 80% del texto pueden ser eso, detallitos poco importantes, y entonces el 7 te da a entender eso, ¿no? Te ayuda a establecer el peso relativo de cada párrafo, si quieres. Yo me acuerdo, Chay, que alguien decía que si un juego tiene un 7, el 70% del texto tiene que ser positivo. Puede ser una técnica, no es la que yo utilizo en este caso, pero que por eso pues las notas nos ayudan.
Yo sí que, a mí esta regla sí que me suele guiar un poquito, pero no sé.
Yo la entiendo, o sea, es no sé si más coherente, pero sí menos desconcertante.
Pero no es una regla universal.
Claro.
No.
Pero que a la hora de estructurar un análisis, es verdad que si tú estás leyendo positivo, fallito, conclusión, 8, coño, te cuadra. Sí, es palo, pero está bien. 8, dice, coño, es un tarado. Claro. Lo entiendo también. Pero aquí cada uno tiene que saber explicarse.
No sé, yo, sobre la nota, yo siempre la pongo después de escribir el texto. Casi nunca estoy seguro de la nota que le voy a poner antes, ¿no? O sea, la nota se pone después de una reflexión, después de madurar, de leerte el texto varias veces y de... No sé, es un proceso de síntesis, ¿no? Más que la nota no precede al análisis.
Yo creo que tienes un baremo, más o menos. Sabes por dónde van a andar los tiros, pero la precisión final te la da cuando ya tienes el texto terminado.
Sí, y la nota es una cuestión de feeling. A mí me parece absurdo lo de dividir la nota en varios apartados y en gráficos, no sé qué, digamos. Que convertir la nota en una regla matemática es...
Como los decimales exagerados. O sea, el que diferencia hay entre el 84 y el 87.
O sea, convertir la nota, esto es, no sé, me parece muy obvio, ¿no? Casi ni motivo de discusión, pero el convertir la nota en dividir sonido, guión, duración y hacer una medida aritmética.
¿Pero eso se ha hecho alguna vez?
Sí. Hay revistas top que tienen un algoritmo que te calcula la nota final introduciéndolo en 6 variables.
Sí,
la que yo pensando, lo he visto. Una muy grande.
Pero tiene peso, o sea, es distinto el porcentaje que aporta.
Es una media, es una fórmula.
Pero no cuenta igual la jugabilidad.
Es una fórmula. Es una fórmula que será 4A más 3B más 5B igual a.
Por eso tanto, es demencial. Es demencial. Bueno, es decir, no tiene la misma importancia la música en el Guitar Hero que en el.
Son vicios de un
Famous, ¿sabes?
La herencia de un rollo informático que a nosotros nos jode tanto. Ahora no está Víctor, pero lo de los juegos para informáticos, con todos nuestros respetos, creo que es algo que va en contra de... O sea, no necesariamente en contra, pero sí que...
Espera. ¿Cuál es un juego de informáticos?
El LOL, tío, los numeritos.
Vale.
Los putos numeritos.
Ah, vale.
Que, o sea, guay los informáticos, ¿eh? Son nuestros héroes. Pero que antes era mucho más friki, entre comillas, todo esto... Tanto el jugador como el desarrollador y
como el analista.
Y en algunos sitios nos hemos quedado en eso, que bueno, no sé, la tradición a mí es algo que me gusta, pero creo que ahora es frívolo, ¿no? El ver juegos como cosas hechas por máquinas sin emociones.
No tiene ningún sentido. O sea, me parece un...
Alguien en el artículo de este de Night, alguien en los comentarios lo decía, ¿no? Que los juegos pretenden emocionarnos y por lo tanto el texto tiene que reflejar eso, no ser un parte médico, no, no es científico ni matemático.
Yo no he querido hacer nunca el típico ese análisis quirúrgico de dividir entre gráficos, sonido, jugabilidad y demás. Lo acabas comentando, evidentemente, pero no es esa división. Yo siempre me he guiado más por un análisis de las sensaciones y lo que me ha parecido bien, lo que me ha parecido mal, etcétera.
Pero pues eso es lo que dice Xavi. Yo creo que el debate este debería estar superado y tampoco me apetece hablar de eso ahora, la verdad.
No, sí. ya tenemos bastante con las notas. Si cambian o no cambian, como para preocuparnos de los otros.
No, pero sí que los servidores es un marrón, ¿eh? Es un marrón.
Sí. It's just my funny way of laughing. Yes, my funny way of laughing. You're leaving didn't bother me. It's just my funny way of laughing. Yes, my funny way of laughing. I'm really happy as can be. If you see me with a great big smile at some party where the fun runs wild, if tears start to flow when I fall apart, please don't think you broke my heart. It's just my funny way of laughing. Yes, my funny way of laughing. Your leaving didn't bother me. It's just my funny way. Bueno, no sé si tenéis algo más que añadir al respecto o pasamos a hablar un poquito de juegos en concreto.
No sé, no sé. Tú, Puy, que le pusiste al Pro un 6, tío, vaya tela.
La nota más baja del mundo, Puy. No hay ninguna nota en Metacritic más baja que este 6.
Sí, sí, una nota que no le ha hecho bien a nadie, pero lo siento, o sea, no sé. Es lo que decíamos esto, que tiene que ser una cosa como de feeling. Y mucha gente se quejaba en plan, bueno, si es igual que el del año pasado pero corrige errores, ¿cómo va a ser peor? Pues por el feeling, pues porque te da un feeling de que aquí algo no va bien.
Ha pasado un año y tiene el WoW más hinchado, pues es que es así, es que el Pro se ha quedado atrás y,
sí,
y le está costando mucho y nosotros ya no estamos para pasar ciertas cosas. Ni nosotros ni entendemos, sí, sí, o sea, que ni la comunidad ni los videojuegos, si me apuras.
Claro, claro, es que a esta altura de la película, tío, que sigan existiendo juegos y siga haciéndolo el Pro como siempre, que te secuestran en los menús, yo lo llamo que te secuestran. O sea, son, por ejemplo, en el online hay veces que buscas un partido, pero como va tan mal, tarda media hora. Y tú dices, bueno, vale, me arrepiento, quiero salir. Y le das atrás y no vas atrás. Y tú dices, me tienes secuestrado la Play en un menú que no quiero estar. Y eso lo hacía el Pro de toda la vida, en el online pasan esas cosas. Y es lo que tú dices, que vuelva a la Play 4 y sigas viendo esa misma mierda. Pues tú dices, no, tío, o sea, no puedo estar media hora para jugar un partido amistoso que después va a regular y que no sé qué y que no sé cuánto. No puede ser. No se puede seguir aguantando. Ah, por cierto, he descubierto también que, no os lo perdáis, en Play 4, por ejemplo, no se pueden compartir los archivos de opciones y no se pueden meter imágenes para editar. O sea, antes con el editor podías meter la imagen del escudo del Arsenal, o podías meter JPG, digamos, o PNG, ya tampoco, y no puedes compartir archivo de opciones. Por lo tanto, a tomar por saco también, bajarte, yo qué sé, alguien que haya hecho un archivo de opciones con la liga inglesa bien, ¿no? Tú dices, bueno, no lo hago yo, pero en los 3 días sé que algún enfermo lo ha hecho y yo lo pongo. O sea que nada. O sea que otro punto a favor para todos.
Pero sí que es verdad, Puy, y que quiero defenderte en ese sentido, ¿no? Que tú eras el principal sorprendido con algunas cosas que faltaban y que estaban en el Pro de Play 3, en el del año pasado, el que tenía que ser la base de este, como por
sí,
ejemplo,
sí, o sea,
yo doy fe de que tú estuviste un claro, buen rato, o sea, rayado, en plan, las físicas son peores, ¿no? Y mirando vídeos de que efectivamente se movían menos las camisetas, son cosas incomprensibles totalmente.
Has dejado como por mentiroso al Pro anterior. El Pro anterior, que era como esa pequeña luz al final del túnel, se ha cerrado, se ha apagado la luz del tirón. Ya esperabas llegar al final del túnel, pero no, ves que ciertas cosas que entendías que no pudiesen funcionar bien en Play 3, porque parecía un juego pensado más para Play 4, pues que cuando llegan a Play 4 han desaparecido, o son peores, o no están, o como quieras, pues dices, coño, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué camino es este?
Y luego, que también está, mucha gente decía en el análisis del Pro, oye, pero es que no tienen los mismos recursos que Electronic Arts, o es que hay que mirar que están mejorando y esforzándose. No, o sea, eso habrá que mirarlo a la larga, ¿no? Quiero decir, nosotros no podemos recomendar o decir que un juego está bien porque los desarrolladores le han puesto ganas.
Bueno, si se están esforzando, ya le daré pues el premio cuando salga el siguiente, si está bien, si nota que ha habido el esfuerzo.
O sea, aquí no.
Pero es que el tema.
Aquí no, en vez de poner un 6, la que había que poner que era un progresa adecuadamente o en está estancado. Hombre.
Y bueno,
no, es que dime. Lo más sangrante no es que no tengan dinero. Lo más sangrante es que si no tienes dinero para la licencia, después de 10 años a un editor en condiciones, y cuando en 10 años no me has dado el editor en condiciones, lo que veo es que no le has puesto ganas, no que no tenías dinero, sino que no le has puesto ganas en subsanar ese error de otra manera.
Sí, sí.
Pues bueno, no sé por qué nos hemos puesto a hablar del Pro ahora, la verdad.
Por la nota, por la coña nota. Bueno, el Pro sirve para resumirlo todo, porque los servidores no iban, el embargo lo aguantamos más allá de lo que tocaba por esperar a ver cómo iba el online. No sé, así hablaba un poco el Puy también.
Pues Puy, ya que estabas ahora aquí on fire, ¿nos quieres decir algo de GTA Online? Porque creo que es el que más lo ha jugado de todos los que estamos aquí. Bueno, tú con José, que también lo estuvo probando a fondo. GTA Online, GTA 5 en nueva generación, perdón. José, tú también, si quieres sí. añadir algún detallito,
pues,
alguna cosita.
Primero os diré que os escucho bastante entrecortado y puede liarse, por si la lío.
Nosotros te oímos.
Y de GTA Online, vale, no sé. Y el GTA Online, bien, o sea, como el anterior, bastante bien, sin glitches, y liándola por ahí con la peña. No sé realmente qué deciros. Decidme mi pregunta porque hablar de GTA Online a esta altura es como, ¿qué os voy a contar?
Se había dicho GTA Online. Ha dicho GTA Online, pero luego ha dicho ya que se refería al 5 en general, ¿eh?
Sí, ¿no? Me sale siempre online, no sé.
Sí, sí.
Ah, vale. Pues en realidad un poco lo mismo puedo decir. Bastante bien.
Pero yo te vi emocionado.
Es verdad que
los primeros días, Puy, ibas diciendo aquello de es el mejor juego.
Sí, sí, a ver. Es que es lo máximo, realmente tiene una escala tan grande y abarca tanto y lo abarca todo tan bien que no sé, coño, es que hace lo que hace cualquier juego de su género más o menos igual de bien, y además lo que hacen 40 géneros más, y está todo ahí metido, y el acabado de todo es tan bueno que da miedo cómo han hecho eso. Pero también es verdad que aunque se vea bien, y es verdad que hay más tráfico y carga hacia más lejos la profundidad esta de generado y todo el rollo, lo veo un pelín cutre todavía. Está claro que es un juego de Play 3, pero no sé, no va tan fino. Hay ahí como un regomello, que viendo los vídeos me esperaba más, tío.
Es eso. Mi pregunta principal para este juego ¿es suficiente para la nueva generación? Es decir, por lo que me está diciendo, no.
Yo creo que sí, pero no tanto por un tema técnico. O sea, a nivel técnico creo que ha mejorado muchísimo, eso es evidente, y salta a la luz cuando lo juegas, pero sí que es verdad que no puedes esconder que era un juego que se había diseñado inicialmente para 360 y Play 3. Lo que pasa es que creo que el juego se aguanta por otros factores, por lo que decía el Puy, que tienes millones de cosas que hacer, que todo está muy bien hecho, la escala que tienes es acojonante. O sea, creo que más que nada es eso. Creo que sí es tan buen juego. Y lo es, creo que es de lo mejor que puedes comprar este año, es porque la base era muy sólida, no tanto por el trabajo de remasterización, que está bien y incluye sus novedades como el modo en primera persona, que funciona bastante mejor de lo que me esperaba, por ejemplo, pero sí que es verdad que es un juego que se nota, no es, está muy bien, pero creo que no llega a justificar el hecho de que si lo tenías en Play 3 y 360 y si no eres muy muy enfermo de Grand Theft Auto o del GTA Online, pues no sé si llega a justificar que te lo compres otra vez. Pero sí que es un juego excelente.
Pero es difícil, ¿no? Hacer una mejor remasterización en un año, quiero decir.
Yo creo que es imposible.
No estamos hablando de remake, estamos hablando de remasterización. Y las expectativas tenían que ajustarse a eso. O sea, pues The Last of Us tampoco lo hizo. No hizo milagros, quiero decir. Hizo lo que se le pedía y más con lo de los 60 frames. Y yo creo que Rockstar ha hecho también lo que se podía apelar y más.
Ha hecho exactamente lo mismo, lo que podía hacer y más, porque han mejorado en todos los sentidos, mejoran algunas texturas, pues son de más calidad, la iluminación es mejor, han añadido el modo primera persona, hay un montón de cosas nuevas.
Por eso me sorprende que el Puy diga que esperaba más viendo los
vídeos. Yo creo que en el fondo es un poco por
no,
el tema de que se sigue notando que es un juego de Play 3 y 360.
Coño, pero faltaría más, vaya.
Ya.
Sí, no sé, y por ejemplo, pero está claro, tampoco me quiero coger tan con papel de fumar, pero por ejemplo cuando vas también al modo online se nota el bajón, y yo por ejemplo ya esperaba que, pues coño, pues que en Play 4 al pasar a modo online esas cosas, ¿sabes? En plan, bueno, ya no va a haber bajón cuando pases online. Pues sí, cuando vas al online se ve un bajón gráfico del copón y de coche y de eso. Vale. Y al no tenía la esperanza esa de que al pasar en Play 4 iba a ir como hiper mega fino. Y aunque va muy bien, se le ve pues, un poquillo el cartón. Pero
los 60 frames sí que
se esto es solamente en el aspecto. Pero esto es solo en el aspecto técnico. O sea, en todo lo demás me aterra. Es como, ¿cómo van a hacer otro juego mejor, otras personas? Porque hace muchísimas cosas, lo hace todo, una cantidad de cosas terriblemente grandes y con un detalle absurdo. El otro día, por ejemplo, es que me flipó una tontería. Es una misión que estás de francotirador con Trevor y tienes que cubrir a uno. Entonces el tío te va diciendo, ay, pues mira, hay uno ahí en la puerta, no sé qué, mátalo. Me mataron y tuve que repetirla. Entonces sabía que iba a salir un tío en la puerta y lo hice rápido antes de que el otro compi me dijese que lo matase. Y digo, coño, ahora me va a repetir la frase de mátalo y ya lo he matado. No, Trevor dijo, he visto uno antes de que tú me lo dijeras, ya me lo he cargado, venga, dime el siguiente. Tenían preparado eso. Tenían preparado esa tontería en una cantidad de misiones y de diálogo absurda. No sé.
Sí, yo sobre todo, a mí lo que me impresiona de Rockstar es el nivel de atención al detalle tan bestia que hay. O sea, a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho con el modo en primera persona, que no sé si lo has probado bastante, pero tiene un montón de animaciones nuevas y hay cosas que son acojonantes. Porque, por ejemplo, cuando te atropellan, la vista en primera persona cuando te atropellan es acojonante de guay.
Puy, va con lag el Puy, ¿eh? Tenemos sí, problemas sí, está... de servidores. Habrá que bajarle la nota al Puy, ¿eh? No sí. sé.
Le vamos a poner un 6, como al Pro.
Puy, te actualizaremos la nota. Ahora, de hecho, se ha caído. Puy, ahí no hay conexión con Puy. En fin, bueno, GTA 5 en nueva generación. Chicos, no sé si la habéis probado vosotros, los que nos estáis escuchando, y qué opinión tenéis al respecto. Ya sabéis que podéis siempre dejarnos los comentarios en anightgames.com/podcast. Es podcast, ¿verdad? ¿O podcasts?
Singular, podcast.
Singular.
Y también en el Twitter de anightgames, que es así tal cual. Y pues tendremos en cuenta vuestras opiniones. Oh. Ahora vuelve. ¡Puy! ¿Sigues ahí? Bueno, seguramente sí. Ya se reenganchará. José, ¿querías decirnos alguna cosilla de Little Big Planet? Todavía no has publicado el análisis, pero tiene que estar al caer, ¿no?
Sí, de hecho tenía pensado terminarlo hoy, en lo que nos hemos liado con vídeos y cosas estas, pero sí, ya lo tengo a puntito a puntito.
¿Y qué nos puedes contar de Little Big Planet 3? Y luego te hacemos las preguntas, ¿eh?
Básicamente que es un poco más de lo mismo. O sea, a mí lo que me ha chocado es que es un juego que sigue haciendo muy bien las cosas, pero ya ha perdido un poco esa chispa por resultar tan innovador y tan original que tenían los dos primeros. Aquí lo ha perdido un poquito. El modo historia, por ejemplo, está muy bien, está muy chulo, introduce los nuevos personajes, que cada uno tiene sus habilidades, y cuando juegas en cooperativo está muy guay porque los puzzles, digamos, aprovechan pues el pájaro para que te eleve, el otro porque es más fuerte para mover ciertas cosas. Estos detalles también, pero no están como bien medidos. Da la sensación de que a veces están infrautilizados. Entonces, el modo historia está guay. Tiene una cosa que me ha molestado bastante, que es que el narrador es muy pesado. O sea, te insiste muchísimo en todo. O sea, yo no he visto un juego que te vaya diciendo tantas cosas de cómo tienes que hacerlo, que es como,
ya lo sé. ¿Cómo se llamaba el juego este que te gustaba, Pep, y a mí me parecía asqueroso?
Papitir.
El Papitir.
Ah, el Papitir.
Sí, hostias, vaya rayón ese cabrón también.
Pues aquí era una obra de teatro.
Pues Pep, aquí es un poco igual. El narrador es como, al principio es pesadísimo, es que te lo va diciendo todo y es como, tío, no me lleves de la mano, que ya sé, que esto es evidente, que ya sé cómo va. Luego, pues... va solucionándose y ya se calla un poco y está mejor. Pero quiero decir, el Little Big Planet, yo creo que la chicha que tiene y donde triunfa o falla es en lo que haga la comunidad después, con todas las herramientas de creación. Y ahí pues faltará un poquito por ver, evidentemente, porque el juego acaba de salir, pero ya por lo que se ha publicado en la beta y lo que ya hay, porque el juego salió hace un par de días, pues ya se puede intuir que la comunidad está ilusionada y están haciendo un montón de cosas chulas, como por ejemplo en el vídeo que publicamos en el canal, pues el nivel de PT, por ejemplo, era una pasada.
Sí, esto... A mí, yo es lo que te quería... No sé, yo me interesaba también a nivel gráfico porque... Los otros me impresionaron más. Este lo veo menos... No sé por qué, es un feeling, también. No lo he jugado.
No, ya te digo que vas bien encaminado. Es un juego que también se le nota un poco que yo creo que se empezó a hacer para Play 3 y llegado a cierto punto dijeron vamos a hacerlo en Play 4.
No lo hace Media Molecule, este no.
No, este no. Lo hace Sumo Digital, que es un otro estudio británico. O sea, Media Molecule están con el Tearaway de Play 4 y con el proyecto aquel que presentaron en el E3 que no se sabe nada más.
Sí, ¿verdad? El del Move.
El del Move, sí. Que eran como
que va a acabar siendo no de Move, seguramente, sí, ¿no? Sí,
sí, seguramente. Acabar, igual acaba no siendo en general.
Es un juego que. El Little Big Planet es un juego que es bonito, es resultón, es muy alegre. A mí es un juego que lo hemos dicho muchas veces. Es de estos juegos que te hacen sentir bien, que son alegres, son bonitos. No sé, está chulo. Me hace sentir bien conmigo mismo. Pero sí que es verdad que no acaba de impresionar demasiado, ni digamos que le saca demasiado partido a Play 4.
Puedo parecer muy ñoño esto, pero podríamos. La pequeña reflexión de que a lo mejor Little Big Planet era tan bueno porque era como un de los anteriores, un producto de amor, que se notaba el amor y la pasión que habían puesto ahí, y que con este, pues como están más dispersos, están haciendo muchos otros juegos, este lo han delegado, no se percibe este cariño. No sé si me estoy explicando o...
Puede ser, yo creo que te diría que un poco sí. Yo creo que el primero especialmente revolucionó por un tema de que el contenido generado por usuarios era una cosa más bien extraña o casi muy inusual en consolas. Y cuando salió el primer Little Planet, pues fue un boom a nivel creativo. Pero sí que le notabas el cariño que le había puesto Media Molecule, que yo creo que es una cosa que se nota en todos sus juegos. O sea, pues no solo en Little Big Planet, sino también en Tearaway.
Que Tearaway es otra pasada.
Sí. Y aquí, digamos, que esas sensaciones siguen estando ahí, pero le falta un poco de chispa. No es tanto como que no tenga cariño, porque sí que es verdad que se nota que lo tiene, pero que le falta un poquito de alma.
Pep, ¿tú tienes alguna duda de Little Big Planet 3? Tú no es el tipo de juego tuyo, ¿eh? Tío, los juegos de hacer cosas y de construir no...
No, te
rayan.
Me rayan profundamente los editores. Y aunque sí creo que Little Big Planet tuvo mucho sentido el primero, porque era una cosa nueva y... Ese cariño que tú decías, Xavi, yo creo que estaba ahí y estaba pues en todo, ¿no? En las intenciones del juego, en la dirección de arte, en los gráficos. Creo que el 2 tenía sentido por cómo ampliaba las opciones del editor. Y bueno, tenía sentido porque también habían aprendido cosas del primero, faltaría más. Y en esta tercera parte, que yo no he jugado ni estoy seguro de que lo haga, a mí, de buenas a primeras, me parecía totalmente innecesaria y me daba una pereza tremenda. Pero... Luego he leído un par de análisis que me han hecho arquear la ceja, porque dicen que han mejorado mucho el control, que se nota mucho el salto, por ejemplo, que está bastante menos basado en físicas y que es más agradable. O sea, que han mejorado lo que no esperábamos, que es lo que no es el editor.
Sí. A ver, sigue teniendo esa física como de flotar extrañas, la mantiene, pero totalmente. Pero sí que como juego de plataformas quizás es un poco mejor. Y, por ejemplo, los planos de profundidad, antes habían 2 o 3 como máximo.
Es verdad,
aquí hay como 16. Aquí hay 16. Entonces sí que han introducido mejoras en la fórmula y como juego de plataformas es un poco mejor. Y creo que también le ayuda el hecho de los personajes nuevos con las nuevas habilidades. Dan juego y cuando se utilizan en el juego se utilizan bien. Pero sí, yo no me atrevería a decir que hayan cambiado radicalmente pues el tema, el estilo de mecánicas que tiene o de jugabilidad por las físicas, pero sí que igual sí que se nota un poquito mejor, sí.
Por si a alguien le interesa, creo, estoy hablando de los análisis de Kill Screen y de la Edge, que igual por ser británicos ya sabemos que les gusta un poco más de la cuenta esto, pero que le ponían unas notazas y lo dejaban por las nubes y yo no me lo esperaba para nada.
Yo creo que sigue siendo un muy buen juego, ¿eh? O sea, quizás le falta un poco de ese toque que tenía Media Molecule, que yo creo que se puede aplicar perfectamente a que fuera una cosa de los desarrolladores en concreto y no tanto del juego, pero me sigue pareciendo un juego excelente y creo que es un juego con un recorrido muy largo que cuando los jugadores vayan haciendo niveles, historias, pues va a ser una cosa brutal.
No sé, yo le tengo muchas más ganas al Tearaway Unfold, por ejemplo.
Ya ves, ¿eh? Yo ese sí que le tengo unas ganas bestias, ¿eh?
¿No lo habéis jugado en Vita, ninguno de los dos?
¿Qué va?
Un ratito, pero no mucho. Pues
muy recomendable.
Esperaba que lo dieran con el Plus, pero ahora que lo sacan Play 4 no lo van a dar ni para atrás. No saben nada. Uy, creo que te tenemos aquí otra vez.
A ver, yo estoy igual también. Sí, sí, aquí estoy escuchando al Semper hablar del Little Big.
Un tío, ya va por el 5, ¿eh?
No, debo decir que es ¿qué? Cosa, que es cosa del...
Te estamos bajando la nota, Puy, porque no van bien los servidores.
Hombre, mi servidor va fino, esto es algo vosotros, tío.
Sí, sí, debo decir que es cosa del Wi-Fi, parece, pero como estamos haciendo la llamada con el MacBook Air y no tiene entrada Ethernet, no nos jodemos, básicamente. Pero aquí estamos aguantando.
Ethernet.
A mí esto de la excusa, esto es como el Super Smash Bros. Esto de la excusa de que tengas que hacer Ethernet y que con la Wi-Fi no vaya bien, esto no es serio.
Yo estoy por Wi-Fi, y siempre lo hago por Wi-Fi.
No, ¿ves? Pues ya no te vale la excusa. No, tu servidor es malo.
Que es ahora.
Un 4.
Es ahora en la oficina, que lo tenemos todo por el cable, estamos aquí súper bien acostumbrados, pero...
Bueno, no sé, ¿qué más juegos tenemos por ahí? Pep, ¿tú quieres hacer algún apunte del Smash? ¿Que pueda alguna pequeña orientación, un pequeño comentario?
Es que, hostia, es tan grande el juego. Antes hacíamos recuento de las horas que llevamos. Como siempre, Xavi me ha dicho, llevas 30 y llevo como 12 o así.
14, Pep, 14. Ya estás bajándote dos.
Pero después decía que...
Mira el Puy cómo se ríe porque sabe... Puy, tú me entiendes, ¿eh?
Que... Hombre, totalmente. Te entiendo porque también llevo como ya como 40 al Duty, tío.
Creo que el Pep es un comido de las mentiras, vaya.
Pero luego, ¿qué ponía? Luego, ¿qué ponía? De horas activas, sin contar los menús y tal, 6 y pico.
Pep, ¿habrás jugado con otro perfil? Algo esto, raro.
A mí me parece muy de coña que si has jugado 14 horas, las útiles sean 6.
Coño, pero no porque me secuestren los menús, como decía el Puy, sino porque lo dejo pausado mientras voy a cenar y cosas así. Que de esas...
Mientras va a cenar.
De esas 6 horas... 6 han sido con el Gamepad, todavía no lo he enchufado a la tele.
Oh, por cierto, un poco. Ahora que nos gusta hablar de. Esto no tiene nada que ver casi, pero es un poco hermoso. Hay un pack, creo que en MediaMarkt, de Wii U por 300 y poco, con Mario Kart y Super Smash Bros.
Es el regalo, de estas navidades, ¿eh?
El pack ganador, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
¿Tú, Puy, dirías que Wii U ha sido la consola del año?
No sé si del año, pero sí de mi vida. No, pero hombre, a mí, no, en serio, me ha salvado este año, sí. Ha sido bastante consola del año, ¿no? Es que está siendo todo tan castaña y todo tan decepcionante que lo único que me ha quedado es eso, lo mejor, Bayonetta, Mario Kart y el Super Smash Bros., que no sé si lo gataré.
Vaya dos, entre el Pep y el tú, si estuvieses por aquí ahora, Puy... Nos dejaríais a todos muertos de pesimismo.
Ya tocará hablar de los juegos de año y hacer valoración.
La verdad es que el otro día, ayer antes de ayer, lo estaba pensando. Y es que me he dado cuenta de que aquí con mis amigos, yo soy el vinagre. Yo soy el pez de la peñita de aquí. Porque ahora estamos siempre jugando al Duty. Y yo, desde el minuto uno, no paro en cagarme en la puta del Duty. De que si va mal, si es que esto no tiene servidor dedicado, que me matan detrás de la esquina, que hay que ver que estoy jugando uno peor que al Modern Warfare 1, yo me voy a la Play 3... Estoy así todo el rato. Entonces ya están empezando a estar hasta los cojones de mí. Pues claro, a ellos les da igual. A ellos en plan, bueno, sí, es más feo y eso, pero estamos aquí los coleguitas, no me rayes con tu mierda de servidores, que no sé qué me habla, me da igual. Yo estoy todo el rato ahí, vaya mierda, no soporto esto, a tomar por culo.
Pero ¿cómo le puede dar igual a la gente, Puy, que te maten cuando estás escondido, tío? Yo es que también...
Se os va la olla, vaya.
Sí, no lo entiendo, pero es increíble. Yo estoy así todo el rato y los pobres están ya un poco desesperados. Últimamente ya están, tío, corta ya porque desde el minuto uno se empezó a tomar por culo y déjanos vivir aquí tranquilos con nuestra mierda.
A ver, esto... Yo antes vivía con Pep, ¿vale? Esto no sé si lo sabéis mucho. Y hubo un momento en que decidí dejar de jugar a los juegos con Pep porque me amargaba la experiencia. O sea, eso es real, ¿eh? O sea, era en plan... Poníamos el Duty. El Duty era el más claro. Esto es una mierda, esto es la que esto no funciona, esto me mata... Y él desde su habitación y desde la mía. Y yo, todo el rato. Y al final, yo que lo pillaba con ganas, decía, bueno, joder, pues no voy a jugar más porque vaya mierda. Y luego el tío escribía el análisis o luego hablaba al día siguiente y dice, no, está bien, el Duty, este tal cual. Y tú, pero tío, y no, simplemente se enfada. Y no sé.
Pero es que además yo llevo una racha este año que, claro, empiezo a mi amigo, hostia, que va a ser el Destiny. O comprándolo todo, verá qué guay, me lo compro yo solo. Oye, el Destiny este que al final, ¿qué? La locura, no sé qué, me cago en los muertos del Destiny, una mierda, venga, otro. Oye, el Assassin lo tiene reservado, ni me lo compraba, anda, toma por culo otro. Y claro, se está acumulando una montaña de vinagre este año aquí en la línea, que uff, Dios mío de mi vida.
¿Ni te has comprado el Assassin, Puy?
No.
¿Por qué no?
Porque no tengo un euro, literalmente. Y porque me pillé haciendo... Me acabas de dar pie a una anécdota que a la gente oyente del podcast le va a hacer mucha gracia, ¿eh? No tengo dinero, iba a decir ahora. Y porque me compré el GTA y el Far Cry 4. Y entonces era en plan, vaya, para no tener dinero, el cabrón, son 70 pavos cada uno. Pero os voy a contar, amigos, una anécdota de la que os gusta. No sé si recordaréis.
Ya sé cuál es, ya sé cuál es.
Sí, sí. Va de tradeo extremo. Por una parte, ya os comento, os digo, que el GTA y el Far Cry 4 me han salido 55 euros los dos.
¿Los dos?
Ya, los dos. Los dos, amigos, en Pérez. Y ahora te voy a dar una masterclass de tradeo que te vas a quedar picueto.
Puy, para los que primero, os habéis GTA, unido, bueno, para los que os habéis unido al podcast ahora, Puy es famoso por ser un trader, o sea, tradea con todo, vaya,
con cualquier cosa.
Las gangas máximas. Mira, Puy, sigue, sigue.
El trader, la necesidad agudiza el ingenio. Esto es así. Total, ahora os voy a contar la magia. GTA de la historia americana a medias con un colega, entre dos cuentas, 25 euros cada uno. ¡Pam! Ahí lo lleva. Y lo más gracioso de todo es el Far Cry, que es de, lo he comprado solo, digital, en la historia europea, pero me ha costado 40 euros más barato. Y os preguntaréis, ¿qué triquiñuela
¿qué magia has hecho?
Habrá hecho el Puy? ¿Qué magia, exactamente? ¿Qué habrá hecho para tener 40 pavos en la PSN, amigos? Pues, ¡pam! Me devolvieron los 40 euros de Drive Club Sony.
¿Viste que lo estuviste ahí rayando que no iba y toda la historia o qué?
Sí. Estuve, mandé un email a ver si sonaba la flauta. En plan, oye, esto es una mierda como un coco. O sea, esto no es que esté bien o esté mal. O sea, es que esto no funciona. Y llevamos una semana, dos. Entonces me iban dando coba. En plan, bueno, sí, es que estamos no sé qué, no sé cuánto. Y al cabo de un mes, ya así, me mandaron un email en el que me indignó mucho. Porque yo ya me iba a dar por vencido. Ya en plan, bueno, ya lo he intentado, me ha colado, ya está, ¿qué vamos a hacer? Pero me respondieron que, no me acuerdo las palabras exactas, creo que eran, tarde o temprano funcionará. Y era en plan, ¿cómo? En plan, o sea, yo me compro un coche y si no funciona, voy al del concesionario y le digo, oye, que lo que me has dado no funciona. Y no me dice, bueno, ya funcionará tarde o temprano, que te den por saco. Y había pasado un mes, además, ya, o más de un mes de lo del Drive Club. Entonces, eso me indignó mucho. Y le respondí ya como cabreado. En plan, ¿cómo que coño me va a decir que tarde o temprano? Que no sé qué, que viene la OCU, no sé qué, no sé cuánto. Me puse tonto, me puse así farruco. ¿Qué pasó? Que una semana después, estaba yo desayunando, me llamaron por teléfono un número extraño y me habían llamado de Sony. Y era uno de Sony como disculpándose un poco, como yo he visto tu caso y esto es indignante, tienen que devolverte el dinero, no sé qué. Yo voy a transmitir aquí la incidencia, lo que sea, no sé qué, lo siento, no sé cuánto, a ver qué pasa, no te lo puedo asegurar. Y ahí se quedó la cosa. Y cuando volvía de Barcelona, que estuve hace unas cuantas semanas con vosotros, ¡pam!, me mandaron un email diciendo que me daban mis 40 pavos en la PSN. Así, y bueno, y de todo esto, obviamente, quedándome con el Drive Club. Así que, amigos...
Tarde o temprano.
Sí, claro, claro, tarde o temprano lo tendrás.
Tarde o temprano funcionará de gratis y me dieron el dinero y así... he conseguido el Far Cry y el GTA. Si esto no parece una masterclass de trader extrema, trader, cómo comprarle un juego a Sony y que te devuelva el dinero que no tengo en el juego,
yo no
sé qué más.
Yo tenía mis dudas de si quería explicar esta anécdota o no, porque ahora podemos provocar una ola de mails, pero bueno.
Sí, pero bueno, a ver, que se lo han buscado, yo qué sé. Sí. Es que lo mejor de todo es que sigue sin ir bien. O sea, hay cosas que no funcionan en el juego todavía.
Tarde o temprano funcionará, Puy.
No, no. Y yo más tarde que temprano.
Debo decir que he visto el mail del Puy, que no se lo está inventando, que yo he corroborado su historia.
Esto es totalmente verídico.
Iba a decir, Puy, que no vayas tú tan de listo, porque con el Assassin te libraste por los pelos. No te lo compraste porque lo viste aquí.
Sí.
Y viste el drama que era aquello, que si no llegas, claro, claro. Si no llegas a ir avisado, caes como todos.
Claro, claro, totalmente. Esto es así.
Que lo pusimos además en una tele 4K y uf, madre mía.
Sí, esto fue una cosa que me impactó mucho, la verdad. Hay unos vídeos además tan graciosos por ahí del Assassin.
Ya ves.
Que están locos. Bueno, no sé si a lo mejor lo habéis dicho mientras estaban recordando y todo el rollo. Esto que han dicho de que a los que tenían que comprar base de temporada les dan un juego, no sé qué.
Sí. Okay. Bueno, esto no lo hemos comentado, pero sí, sabemos que está ahí.
Pues eso, pues vaya tela que la hayan reconocido de esta manera y tengan que regalarte un juego. O sea, te has comprado el pase de temporada con un enfermo y ahora resulta que es gratis. Es toda una mierda, ¿no? Como un coco, esta generación me está siendo tan deprimente.
Ya ves.
Tú y el Pep, macho, pegaros un tiro y dejarnos vivir a los demás también, hombre.
Es verdad que estamos vinagres, pero coño, reconozcamos que realmente ser positivo es hacer un esfuerzo. Sí, es hacer un esfuerzo y taparte los ojos.
No te lo niego.
Hay que... taparte la nariz y los ojos y venga, para adelante lo que sea.
Es que yo creo que ya, bueno, es que ya digo, quiero guardarme el vinagre para cuando toque hacer balance del año, que aún así saldrán jugos buenos, ya veréis. Pero yo no creo que es una cuestión ya de ser optimista o pesimista, es una cuestión de que se te acabe antes o después la paciencia, pero que nos la están metiendo todo el rato una detrás de otra.
Es de coña que diga que se guarda el vinagre para más adelante, cuando hace dos semanas, ¿te acuerdas el otro día que nos dijo 2014 es el peor año de la historia de los videojuegos?
No,
pero no ha salido nada bueno.
Llevo una semana pensando lo mismo, ¿eh? Yo
que
es igual. Sí,
que estáis avinagrados totalmente.
Cuando digo, o sea, que me lo guardo,
ahora
quiero decir...
Ahora que, antes que era yo el vinagre, ahora que estoy yo en la senda de la luz y, joder, que las cosas no están tan mal como las pintáis, macho, os estáis avinagrando. Hasta el Sopas se está avinagrando.
Pero por eso te digo...
El Sopas por la barba.
Por eso te digo...
Bueno, el Sopas es la barba,
que es una cuestión de paciencia y que tarde o temprano a todos se nos va a acabar porque están haciendo méritos. Y cuando digo que me guardo el vinagre, no quiero decir que no esté cabreado. Quiero decir que no quiero hablar de esto ahora, que quiero hablar otra semana.
En fin, bueno, pues no tenemos preguntitas esta semana porque desgraciadamente Víctor no ha podido estar, que está en sus cosas. Ya nos contará lo que está haciendo, porque está haciendo una cosa bastante chula. Y ya llevamos, ¿no?, con la tontería, no teníamos muchos temas, es un programa bastante, bastante larguito. Así que la semana que viene, Pep, intentaremos estar, ¿no? ¿Tú crees que estaremos o no?
Sí, hombre, y es eso, a Víctor le toca ya, porque... No, o sea, no se está escaqueando, ni mucho menos. Ha habido... La semana pasada nos fue imposible grabar... La otra tampoco estaba Víctor, no recuerdo por qué, y esta tiene sus cosas. Pero sí, sí, y además es eso, tenemos que empezar ya a preparar especiales y hacer balances y compañía.
Sí, y bueno, y tenemos otra cosa por ahí que ya comunicaremos, supongo, en uno o dos podcasts, ¿no?
Ah, vale, sí, sí.
¿No?
Sí.
Ya hablaremos del tema misterioso y importante. En fin, amigos, Puy, muchas gracias por tus experiencias y tus consejos de trader. Ha sido un placer.
A vosotros, amigos.
Pep, José, nos vemos la semana que viene. No sé si queréis decir algunas palabras para despediros o...
Alejaos del vinagre que emanan Pep y Puy.
Sí.
Pero es que llueve el vinagre.
Es una vida alegre, hombre. Hay que seguir la senda de la luz.
Sí, el Puy cuando vino a Barcelona, yo me acuerdo que era un tío feliz. Era un tío que le gustaba todo, ¿eh? Fue conocer al Pep y el tío... Hostia, Puy, ¿qué te ha pasado?
Joder, a mí no, bueno, mira, no he cambiado yo, ha cambiado el mundo, Xavi.
Vale. En fin, bueno, pues nada, amigos, un abrazo a todos, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.
Adiós.
Hey, Miss Mahaley, saving all my love for you.